¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana, como siempre, de gran interés. El primero es un tema trágico, terrible, ¿no? Ha habido un crimen que implicó el asesinato de 6 personas, de 6 campesinos, en el distrito de Nueva Requena, en el departamento de Ucayali. Y hay una niebla sobre el caso, no se entiende bien qué ha pasado. Al parecer hay tráfico de tierras gravitando sobre este ignominioso crimen, y vamos a conversar de eso con Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador de pueblos indígenas en el Instituto de Defensa Legal. Bienvenido, Juan Carlos. Y con Álvaro Másquez, también del Instituto de Defensa Legal, que está en la zona de Pucallpa donde ha ocurrido el crimen. Bienvenido, Álvaro.
Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
¿Cómo le va?
Buenos días, gracias por la invitación.
Ambos. Tratemos de primero resumir básicamente los hechos. ¿En qué consiste y en qué contexto se da el crimen de estas 6 personas?
Bueno, en principio debemos de decir que se trata, por la información que se tiene, que aún es insuficiente, del asesinato de 6 campesinos en una zona que colinda, incluso es parte del territorio ancestral de comunidades nativas chipivas. ¿Ya?
Lastimos. En la provincia de
Requena, eso es en la región de Ucayali.
Provincia de Requena.
Sí. Lastimosamente no es el primer asesinato, ¿no es cierto? Murió Ewin Chota, ¿no? Y otras 4 personas hace 2 años, si no me equivoco. El tema aquí es una disputa por el territorio, ¿ya? Ese territorio es reclamado por las comunidades nativas como territorio ancestral, pero también es un territorio, digamos, donde se quiere imponer plantaciones de palma aceitera, y para el cual, mediante una estrategia que te la vamos a explicar después, se viene despojando a estas comunidades de su territorio ancestral. Para resumirte la película, el gobierno regional, que tiene la competencia para titular estos territorios, en vez de titular, ¿no es cierto?, lo que hace es dispone de estos territorios que terminan en manos de, por ejemplo, plantaciones de Pucallpa, que acaba de cambiar de nombre, ahora se llama Ocho Sur, ¿no es cierto?, quienes deforestan, han deforestado 6.000 hectáreas de bosques primarios, ¿no es cierto?, para plantar palma aceitera, ¿no es cierto? Entonces hay un tema de lucha por el territorio y de despojo de territorio ancestral de las comunidades nativas.
Y Álvaro, tú que has estado en la zona, que trabajas en la zona, ¿has percibido esta atmósfera, digamos, cargada, turbada por el tráfico de tierras, por el intento de apropiarse de ciertos territorios para sembrar palma aceitera en desmedro de las comunidades nativas y los bosques primarios?
Claro, por supuesto. Lo que ocurre en Ucayali no solamente ocurre allí, sino también en regiones como Loreto o San Martín, es el hecho del acaparamiento de tierras. Y el acaparamiento de tierras es un fenómeno que es posibilitado, es permitido por la Dirección Regional de Agricultura, nuevamente del Gobierno Regional de Ucayali. Es decir, hay grandes niveles, nosotros hemos podido identificar indicios de grandes niveles de corrupción dentro de las autoridades del Gobierno Regional, antes, ahora, que han permitido que entre los años 2008 y 2012 una gran cantidad de personas, en el caso particular de Santa Clara de Uchunya, reclamen constancias de posesión dentro del territorio de las comunidades y las autoridades del gobierno regional, contraviniendo la ley que en principio prohíbe entregar constancias de posesión sobre territorio de pueblos indígenas, y además incumplir los propios requisitos que se establecen como el aprovechamiento económico de la tierra para entregar las constancias, lo han hecho a gran escala. Y este trabajo era solicitado básicamente por traficantes de tierras. Es decir, traficantes de tierras piden al gobierno regional que les entreguen constancias de posesión sobre tierras en las que no trabajan, que no poseen y que son propiedad de pueblos indígenas. Logran el reconocimiento de la posesión y masivamente la venden a una empresa palmicultora, para las naciones de Pucallpa, que ahora...
Palmicultora, o sea que siembran palmas de tierra.
Claro, palmicultora, que bueno, en su momento fue plantaciones de Pucallpa y ahora es la empresa Ocho Sur P. Este caso Lo que demuestra es que la empresa, una vez que compra todos estos predios, 222 hasta donde pudimos identificar desde el Instituto de Defensa Legal, para obtener una gran plantación de palma aceitera. Una vez que obtiene una gran plantación de palma aceitera, puede iniciar los trabajos de deforestación masiva. Según el Ministerio de Agricultura, que en el año 2014 sancionó a la empresa Plantaciones de Pucallpa, se habían deforestado cerca de 7.000 hectáreas de bosques primarios y la deforestación continúa. Además, lo que nosotros hemos podido identificar en la zona es que continúa propiciándose la invasión de nuevos terrenos que están siendo entregados en posesión por el gobierno regional de Ucayali a nuevos traficantes. Y lo que nosotros sospechamos es que una vez que logre acumularse nuevamente una gran extensión de tierra, van a generar una nueva gran plantación de palma aceitera junto a la que se encuentra la comunidad. Y precisamente es este tráfico y el valor de la tierra que tiene para las empresas palmicultoras y otras empresas de otros monocultivos lo que genera tanta conflictividad en la zona.
A ver, pero por lo que ustedes están comentando, lo que parece evidente es que hay una inmensa corrupción en estos procesos, ¿no? Es constatable que en el gobierno regional de Ucayali, donde se otorgan las concesiones o los títulos para que alguien pueda meterse a un territorio y desarrollar cierta actividad económica, ¿hay corrupción o no hay manera de controlar
bueno,
eso?
Bueno, a ver, el anterior presidente del gobierno regional está preso. El anterior presidente de la Corte de Ucayali estaba preso luego de una intervención de la Corte Suprema. Voy a darte dos datos. Pero para mí el tema de fondo, mira, es... A ver, yo creo que hay 10.000 comunidades nativas y campesinas en el Perú. 4.000 no tienen título de propiedad. 7.000 no están georreferenciadas. El tema es que, digamos, el Estado tiene el derecho y la facultad de explotar los recursos, pero estos recursos están debajo del territorio de estas comunidades. ¿Dónde está el tema? Según el convenio 169, la simple posesión equivale al título de propiedad. Es decir, los pueblos indígenas por la ocupación tradicional tienen propiedad sobre eso. Pero el Estado no, el Estado dice, bueno, si no está titulado, es mío, y yo dispongo de eso. Entonces, el gobierno regional, para resumirte la película, no titula y al mismo tiempo dispone de esos territorios. Eso genera un conflicto entre pueblos indígenas y actividades extractivas, ¿no? Para mí, ahí está el tema. Los gobiernos regionales que tienen la competencia deberían de titular esos territorios primero. No lo hacen, abren la puerta a actividades extractivas y se genera un escenario de conflictividad recurrente.
O sea, es decir que lo que está ocurriendo es que se está dando prioridad a este tipo de concesiones en desmedro de lo que decía Álvaro, la protección legal que tienen por ley las comunidades
nativas. Mira, la Corte Interamericana ha dicho, titula los territorios, pero mientras no titules esos territorios de esas comunidades, abstente de entregar cualquier tipo de derechos. Te pongo un caso muy concreto. Lote 192, lote 8. Allí hay pueblos que estaban pidiendo se les titule. ¿Qué hizo el Estado? No solamente no le tituló al gobierno regional de Loreto, sino que Minen entregó servidumbre petrolera a favor de Plus Petrol. Dice la ley, si es propiedad del Estado, es una servidumbre gratuita. Si es propiedad del Estado, es servidumbre gratuita. Si es propiedad privada, págale. ¿Qué hizo? Entregó servidumbre gratuita. Dijo, como no está titulado, no es de nadie. Entonces yo lo entrego a Plus Petrol, servidumbre gratuita. Pero son territorios de pueblos indígenas. Lo que tiene que hacer el Estado es titularles, luego consultarles si entrega servidumbre, y tercero, compensarles. Claro. Entonces yo creo que, desde mi opinión, parte de la estrategia de este gobierno para no consultar es no titular esos territorios, a pesar que el convenio dice que la simple posesión ancestral equivale al título. Es decir, la titulación no crea el derecho, reconoce una realidad que preexiste.
Álvaro, como trabajas en la zona, ¿has visto que el gobierno regional tiene esa actitud de no titular y más bien otorgar ese tipo de concesiones, contraviniendo la propia estructura legal peruana y los convenios internacionales que tienen fuerza de ley acá, ¿no es cierto?
Y claro, por supuesto, el propio gerente de la dirección regional, director, perdón, de la dirección regional área de Ucayali, el señor Isaac Huamán, ha dicho públicamente que los tratados internacionales sobre derechos humanos no generan pues vinculatoriedad por parte del gobierno regional.
Bueno, eso es sencillamente falso, ¿no?
Claro, o sea, es una afirmación errada. Y complementando con lo que mencionabas hace un momento, de hecho está investigado por delitos por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, al igual que la anterior directora de la DRAU, la Dirección Regional Agraria de Ucayali. Hay muchos funcionarios dentro de la dirección de esta dirección que están siendo investigados por las fiscalías en Lima y en Pucallpa. Básicamente, te pongo un ejemplo. Sí. Nosotros en la vía administrativa desde el Instituto de Defensa Legal cuestionamos la emisión de 13 constancias en puntual, parte de un paquete mucho más grande. Estas constancias tenían muchas irregularidades. Por ejemplo, el hecho de que habían sido suscritas por un mismo ingeniero en un mismo día, a pesar de encontrarse en zonas bastante distintas, una de la otra. Materialmente era imposible que un mismo profesional pudiese haber certificado la posesión de las... O certificado de posesión tiene la finalidad de constatar que la persona explota económicamente la tierra por un tiempo sostenido.
Entonces, y tiene posesión.
Claro, y tiene, por tanto, posesión. Y para esto el ingeniero tiene que recorrer las hectáreas que dice poseer, un espacio bastante amplio. Y un mismo ingeniero no podía haber recorrido los 13 lugares al mismo tiempo y de igual manera entregado constancia incluso a un menor de edad. Entonces, el gobierno regional, en un caso tan evidente de corrupción, lo que decidió fue anular estas constancias. Pero el problema ocurre que se emiten a gran escala y no existen mecanismos de publicidad eficientes que nos permitan cuestionarlas todas, y además que se hace un trabajo elefantiásico.
Vamos a hacer un corte de 2 minutos y seguimos conversando sobre este tema tan importante y tan ninguneado, diría yo. Esto no se conoce, no se debate mucho, y de por medio está la vida de 6 personas y la ocupación ilegal de grandes territorios. Regresamos. Estamos acá en Tiempo Global conversando sobre el escandaloso, diría yo, asesinato de 6 campesinos en el distrito de Nueva Requena, en Ucayali, ¿no? Y estamos conversando para ello con Juan Carlos Ruiz, de Coordinador de Pueblos Indígenas en el Instituto de Defensa Legal, y con Álvaro Másquez, también integrante del Instituto de Defensa Legal y que trabaja en la zona de Pucallpa. Álvaro, nos estábamos preguntando... ¿de dónde podría venir el móvil de este crimen, ¿no? Y antes de que volviéramos, nos comentabas que había una cuestión laberíntica que bloquea la posibilidad de que estas investigaciones lleguen a esclarecer lo que pasó.
Claro, lo que te mencionaba tenía que ver puntualmente con la cuestión ambiental, porque hay conexión entre lo ocurrido con los 6 campesinos en Nueva Requena, en Bajo Rayal, y bueno, también la grave deforestación que existe en Ucayali. Lo que hemos podido comprobar en Ucayali es que el trabajo de las fiscalías ambientales que investigan los delitos alrededor de escenarios como este se ve continuamente obstaculizado por el propio diseño que existe dentro del Ministerio Público, porque para empezar las fiscalías ambientales cuando deciden investigar una cuestión ambiental y encuentran la existencia de otros delitos, que es lo común cuando ocurren esta clase de cosas, para deforestar hay que cometer delitos contra la fe pública, por ejemplo la falsificación de documentos, o delitos contra la administración pública si es que se soborna un funcionario público, o delitos contra la propiedad, el patrimonio cuando ocurre usurpación. Entonces Lo que ocurre es que se genera un expediente aparte y se remite toda esa información a otra fiscalía. Es decir, dos fiscalías investigando un mismo hecho que no tienen grado de coordinación. Y si a esto le suman las debilidades que existen en las fiscalías ambientales, logísticas, presupuestales, a veces de decisión, la presión en Ucayali, La Palma se interesa, ejerce una presión regional muy fuerte, te llevan a que las investigaciones, por ejemplo, ahora como casos... las investigaciones en casos como estos de deforestación continúan todavía en la primera etapa de investigación.
Pero ahora ya hay una denuncia, esto es un crimen, no, claro. No es de personas, no es un delito ambiental.
No, claro, en el asesinato de los 6 campesinos hay una denuncia, pero evidentemente se encuentra todavía en investigación. El hecho ha ocurrido hace unas 2 semanas. Y pues las diligencias que nosotros hasta la fecha sabemos que han ocurrido en la zona es el levantamiento de cadáver. Y según los diarios regionales, en Pucallpa se dice que la fiscalía está a punto de solicitar prisión preventiva para 3 de las personas que hubieran participado en los hechos. El problema está en que se empieza por el eslabón más débil, ¿no? Las personas que asesinan suelen ser sicarios, personas pagadas para que hagan este trabajo. Y en realidad... cambiar a una y poner a otra no altera la situación si es que no se va hacia las cabezas. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto?
Y estos eslabones conducen hacia las empresas que tratan de apoderarse de estos territorios para sembrar palma aceitera. ¿Así es la cosa?
Yo creo que existen indicios para sospechar de las grandes empresas palmicultoras, por ejemplo, en particular en el caso de la comunidad de Santa Clara y otras comunidades en Loreto, como Tamshiyaku, y en la misma Pucallpa, en el caso de las empresas plantaciones de Ucayali, es el grupo Melca. El grupo Melca... es propiedad de Denis Melca. Denis Melca es un empresario estadounidense checo que ha logrado amasar una gran fortuna en base a la deforestación, no solo en el Perú, sino también en lugares, en países del sudeste de Asia. Y bueno, por ejemplo, según reporta Convoca en prensa a través de internet, el trabajo de investigación que viene realizando, él estuvo el año pasado en Perú. Él estuvo detrás del cambio de fachada de la empresa, Plantaciones de Pucallpa, como te comento, ahora se llama 8 Sur P, y no es una cosa antojadiza, sino responde a un patrón que tiene la empresa para lavarse la cara, evadir responsabilidades, sobre todo en lo penal y en lo administrativo, y poder empezar de cero.
A ver, Juan Carlos, ¿sí? Acá también hay un problema de fondo, que es el peso y la actuación, ya no del gobierno regional, sino de los organismos del Estado central, ¿no? Es decir, ¿quiénes deberían frenar esta oleada de problemas en relación con la posesión de tierras o territorios de comunidades campesinas? ¿El Ministerio de Agricultura? ¿El Ministerio del Ambiente? ¿El Ministerio de Justicia? ¿Quién?
Mira, el Ministerio del Ambiente debería tener aquí más competencias, pero el Ministerio del Ambiente sabemos que nació sin brazos, o sea, Serfor es Ministerio de Agricultura, o sea... Tiene también competencias el Ministerio de Agricultura ahorita debería haber fiscalizado. El Ministerio de Agricultura sacó una resolución, sanciona, pero no ejecuta esa decisión. El Ministerio del Interior acá debió... O sea, ¿cómo es posible que hasta ahora la investigación que se hizo hace, digamos, con la muerte de Winchota no tenga resultados? El Ministerio Público y el Poder Judicial han sancionado a los responsables de Winchota. ¿Hay un proceso? ¿Hay sentencia? No hay. Incluso hay un caso que está ante el Tribunal Constitucional que acaba de llegar sobre el caso de plantaciones de Santa Clara de Chunya. Un caso donde tiene el Poder Judicial y el sistema de justicia la oportunidad de poner coto. Yo creo que acá hay diferentes responsabilidades. El plan Nacional de Palma Aceitera, impulsado por el Ministerio de Agricultura, debe ser consultado. ¿Cierto?
Ya no sabe. Con las comunidades indígenas.
Así es. El viceministerio de Interculturalidad ha emitido una decisión y le dice que lo consulte. Yo creo que acá hay un conjunto.
O sea, el viceministerio de Interculturalidad también debería pedir que se haga la consulta.
Nosotros hemos solicitado que se consulte el Plan Nacional de Palma Aceitera. El Ministerio de Cultura se negó. Apelamos ante el viceministerio de Interculturalidad y llegó una decisión que nos sorprende gratamente esta vez. Le ha ordenado al Ministerio de Agricultura que consulte el Plan Nacional de Palma Aceitera. ¿Por qué? Porque la perspectiva del pueblo indígena no la toma en cuenta. Entonces, como te das cuenta, hay una serie de competencias. El Congreso tiene que revisar la legislación en materia forestal porque hay una serie de vacíos. Por ejemplo, el cambio de uso. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Agricultura no participe en el tema de cambio de uso, la deforestación? Debería tener algún nivel de competencia el Ministerio del Ambiente, como hoy día lo ha propuesto la Ministra del Ambiente. Entonces yo creo que hay que ordenar un poco la legislación. Hay sectores que deberían de intervenir. Cuando tú vas, les preguntas, te muestran mapas georreferenciados, el satélite, estamos controlando una precisión. Pero en los hechos, lo que se respira, y te ha dicho Álvaro, es una indefensión de estas comunidades. Se está deforestando a una velocidad increíble.
Ha aumentado la deforestación.
Y el Estado brilla por su ausencia.
Bueno, creo que ya estamos en el fin del programa. Amigos, les agradezco mucho por estar acá. ¿Todavía tenemos 2 minutos? Sí, tenemos 2 minutos. Ok, de pronto, en este breve tiempo que nos queda, lo que quería es, en conversación con ambos, es... De pronto no solo hacer el diagnóstico, sino qué debería hacerse en concreto. O, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente podría solicitar ver el cambio de uso de tierra, ¿no es cierto? El Ministerio CERFOR debería pasar al Ministerio del Ambiente para evitar que se genere esta situación global, digamos, de desgobierno respecto a los territorios indígenas y los bosques.
Totalmente de acuerdo con lo que has mencionado. Ambas son cosas que deberían ocurrir. Además de eso, yo le sumaría pedirle al Ministerio del Ambiente que coordine mejor con la Procuraduría del Ministerio para seguir los procesos penales contra las personas que se han identificado como quienes cometen deforestación. Porque no existe diligencia dentro de la Procuraduría que hace que los procesos penales se pierdan y que reine la impunidad. La principal responsabilidad sobre el gobierno regional, a ellos habría que pedirles que dejen de emitir constancias de posesión de una manera tan sintomática.
¿Quién le puede pedir eso al gobierno regional?
Mira, en principio hay una sentencia que dice que no pueden entregar. Yo creo que...
¿Sentencia del Poder Judicial?
Hay una sentencia de la Corte Interamericana que es vinculante. Pero yo creo que hay que legislar para eso. Mira, la experiencia es donde tú titulas, los mejores guardianes del bosque son las comunidades que han vivido ahí siempre. Entonces, yo creo que hay evidencia que dice que cuando se ha titulado, se han obtenido mejores resultados en la defensa y protección. No se titula. El sistema de justicia, ahí tienes toda una tarea importante. No, hay un círculo de impunidad fatal. La impunidad que hace, alimenta que se haya, digamos, continúe la invasión. El Ministerio del Interior, la policía, hay una dirección de seguridad democrática que debería entrar a proteger a estos líderes. Debería entrar a proteger.
Por ejemplo, tenemos el caso del dirigente Uber Flores. Uber Flores vive en la comunidad de Santa Clara, ha sido continuamente amenazado por trabajadores de la empresa de palma aceitera. Uber Flores ha pedido garantías personales hasta en 2 oportunidades, no se las han concedido, no cuenta con protección policial. A él le incendiaron la casa en 2 oportunidades, lo amenazaron junto a su familia, trabajadores que portaban armas de fuego, que portaban
machetes. ¿De una empresa palmicultora?
Se identificaban como trabajadores de la empresa de palma aceitera y les exigían abandonar su territorio, su tierra, porque querían que fuera también
parte. ¿Tenían algún certificado?
No ingresaron, le quemaron la casa, en otra oportunidad le volvieron a quemar la casa, en otra oportunidad lo amenazaron a él cuando estaba junto a su familia, su esposa y su hijo, que es menor de edad. Entonces hay un clima de pedirle al Ministerio del Interior que cumpla con la función de proteger a los pueblos indígenas, sobre todo cuando se lo han pedido.
Ok. Muchísimas gracias, Juan Carlos Ruiz y Álvaro Másquez del Instituto de Defensa Legal. Creo que nos han explicado bien las dimensiones dramáticas de este problema. Y yo solo me permitiría decir que debería ser un tema también más atendido por los medios, ¿no? O sea, creo que ha pasado relativamente desapercibido, se ha informado, pero no suficiente como para generar una preocupación a nivel ambiental y a nivel judicial. Y a nivel, sobre todo, de proteger los derechos humanos de las personas. No es posible que se esté ocurriendo, ¿no?, y haya tanta impunidad. Gracias por estar acá en Tiempo Global. Volvemos, amigos, en la segunda parte para hablar con José Iván Dávalos de la Organización Internacional de las Migraciones sobre el DACA. El DACA, esta acción ejecutiva que ha sido revocada por Donald Trump y que permitiría a las personas menores que llegaron con menos de 16 años a Estados Unidos quedarse. Regresamos.